siglo XXI.
Cuando se mira al cielo nocturno, lo que se ve es solo una pequeña fracción del cosmos. Más allá de las estrellas, de las galaxias y del vacío aparente, existe la energía oscura, desafiando la comprensión. A continuación, y gracias a las últimas investigaciones realizadas por los expertos, conoceremos qué relación tiene esa fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo con la gravedad. Hay un reciente estudio liderado por científicos de la Universidad de Durham que intenta relacionar la manera en que la energía oscura afecta a la probabilidad de vida en el universo más allá de la Tierra. Jesús, ¿de qué hipótesis han partido para llevar a cabo este trabajo?
Bueno, de la famosa ecuación de Drake. Esta ecuación, a la cual ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, la popularizó en los años 60 ese astrónomo, y él, igual que ocurrió con Carl Sagan posteriormente, pensaba que nuestro universo está plagado de vida, y para eso creó una ecuación en la cual aseguraba que había un porcentaje muy alto de estrellas, según el resultado de esta ecuación, un porcentaje muy alto de estrellas repartidos por todo nuestro universo, las cuales tenían probabilidad de tener un planeta como la Tierra y este probabilidad de tener vida como la que tenemos nosotros. Lo que pasa es que esta ecuación siempre ha sido un caballo de batalla interesante para unas discusiones en torno a los defensores y detractores de la idea de la existencia de vida en nuestro universo más allá de la nuestra. Por supuesto que cualquiera puede decirlo, de forma obvia y lógica, lo normal es que exista, si el universo tiene esa dimensión de la que estamos hablando, que en algunos casos pues seguimos mirando un punto de prácticamente como si fuera la cabeza de un alfiler, lo que hemos observado de todo nuestro universo, y resulta que en esa cabeza de alfiler ya hay el planeta Tierra con vida y algunos otros que son candidatos a tener vida, que todavía no podemos observar de manera directa, pero ahí están. Oye, si miramos el resto, podríamos tener muchas más cabezas de alfileres que tuvieran esa vida de la que estamos hablando. Sin embargo, los detractores dicen, bueno, bien, sí, existe vida en otro planeta, porque todavía no se ha comunicado con nosotros. Y no es posible que en esa ecuación de Drake, la cual asegura que existe vida, esta vida ya haya existido tiempo atrás y nosotros ya no vayamos a contactar con ella porque simplemente se extinguió, por muchas y diversas razones. Bueno, es posible todo esto. Hay un grupo de astrónomos de la Universidad de Durham que se centran en otro aspecto clave, el cual quizá ha pasado desapercibido en ese debate y sea un punto de vista interesante para reabrirlo, sobre todo para alimentarlo un poquitín más. Y se trata de la energía oscura. ¿Es posible que esta materia, esta energía de la que estamos hablando, energía oscura, de la cual pues se compone gran parte del universo, no se haya tenido en cuenta en esa ecuación de Drake? Obviamente no, porque este astrónomo no tuvo en cuenta ese tipo de formación de nuestro universo. Él hablaba de la probabilidad de que hubiera estrellas y en estas planetas que girasen alrededor de esa estrella en la zona en la cual se supone es de habitabilidad y por una serie de condiciones naturales, amén de una serie de combinaciones de elementos químicos, se dio también la vida como aquí en la Tierra. Pero él no veía otros elementos que podían jugar un papel importante, como era la propia energía oscura. No lo vio en su momento. Pero esos astrónomos dicen que hay que tener en cuenta todo. Para hablar de vida, si tenemos en cuenta si lanzamos una ecuación matemática, en esa ecuación tiene que estar presente todos los factores, tanto los que pueden ser favorables como los que aparecen en contra. Y cuando se dice todos esos factores, tienen que ver con todos. Y la energía oscura es una parte importante de nuestro universo, la cual puede incluso tener un papel fundamental en esa formación de la vida. Ellos dicen que posiblemente pues esté ahí ese punto, ese caballo de batalla. Incluso que podría jugar un papel importante en que esa vida fuera inteligente. Y así como nosotros, como en nuestro planeta. Claro, el hecho de la vida inteligente, cuando nosotros lo interpretamos, es algo que hemos hablado aquí en el programa muchísimas ocasiones y que pensamos, yo personalmente pienso, es un error. Cuando buscamos vida en otros planetas o en otros lugares del universo, lo hacemos siempre buscando nuestro patrón de vida. Una atmósfera como la nuestra, una forma de vida como la nuestra, unos elementos químicos como los nuestros, y nos olvidamos que formas de vida puede haber muchísimo. De hecho, dentro de nuestro propio planeta estudiamos las bacterias y los seres extremófilos, aquellos seres que viven en condiciones donde el resto de la vida no sería capaz de vivir. Por ejemplo, la fumarola de un volcán, dentro de, no solamente en la superficie de la Tierra, sino en el fondo de los mares, en las capas de la atmósfera, donde el oxígeno es muy bajo y la radiación es muy alta. Es que incluso se ha descubierto que posiblemente a la Luna ya han viajado tardígrados en el exterior de las naves que hemos enviado allí. Y los tardígrados podrían estar viviendo miles de años sin apenas sustento. Y a lo mejor la Luna ya está habitada por formas de vida, estos tardígrados. Y eso puede ocurrir en otros lugares del universo. En fin, siempre nos, como decía Carl Sagan, nos creemos el ombligo del universo y resulta que somos un mísero puntito azul.
Hombre, tampoco es eso, Jesús.
Eso te iba a decir.
Pobrecito de estos habitantes terrícolas castigados.
Si lo comparamos
con
el resto...
Un extraordinario puntito.
Bueno, si lo comparamos con el... Bueno, extraordinario, vale. Si lo comparamos con el resto del universo, es que somos prácticamente nada. Somos como algo insignificante. Y con la extensión de nuestro universo, y sobre todo con la mecánica que mueve nuestro universo y con todo lo que está en nuestro universo... Somos prácticamente algo insignificante y, sin embargo, pues nos creemos eso, el ombligo del mundo. Debemos de buscar vida de otra forma distinta, de una manera distinta.
Según estos expertos, José Manuel, ¿cuál es el peso de la energía oscura en la formación del universo tal y como se le conoce?
Hay mucha energía oscura, como hemos comentado en muchas ocasiones en el programa, dentro de nuestro universo. Aproximadamente 2/3 del contenido energético del universo se trata de energía oscura. Y ahí está. Desaprovechar. No le hemos dado todavía un uso, no sabemos qué hacer con ella. ¿Tú te imagináis que puede ser motor para este planeta? O yo qué sé.
O y está fuente ahí. De energía.
Sí.
Está ahí, está ahí.
Lo que pasa es que no sabemos cómo es y por lo tanto no sabemos cómo aprovecharla.
Claro, ese es el problema. Ese es el problema, que no sabemos ni cómo es ni cómo aprovecharla, pero que no es una elucubración que estamos haciendo, pues hay energía de esto, energía oscura. No, 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 sabemos que está ahí, lo que pasa es que no le hemos encontrado todavía la utilidad, pero fíjate, energía, ya lo estamos definiendo, energía, tiene un valor energético, tiene un aporte energético, luego sabemos que es energía. Otra cosa es cómo aprovecharla, que eso ya es harina de otro costal, ¿no? Pero, bueno, la naturaleza de esta energía nos es desconocida. Se sabe que contribuye a la aceleración de la expansión cósmica, algo que tiene que dotarla de un increíble poder. Y luego también contrarrestando la gravedad y afectando a la formación de estructuras a gran escala, como por ejemplo galaxias o cúmulos de estrellas. Estamos hablando de una fuente energética que es bastante potente. A través de una serie de simulaciones que son de tipo cosmológica, investigaciones que se han hecho y que se ha visualizado cómo el número de estrellas varía en universos con diferentes densidades de energía oscura. Según esos modelos, si la energía oscura fuera inexistente o mucho mayor que en nuestro universo, el aspecto y la distribución de las estrellas cambiaría de una forma notable. La moraleja que podemos sacar de todo esto es que la energía oscura en función de la cantidad y presencia que haya en una zona del universo determina la formación y presencia de las propias galaxias y estrellas. Y eso es así, eso está demostrado. Y luego, en particular, el modelo examina la fracción de materia que convierte y que se convierte en estrellas a lo largo de la historia del universo en diferentes densidades de energía oscura. Por ejemplo, los resultados sugieren que en un universo con una densidad de energía oscura del 27% mayor sería óptimo para la formación de estrellas. En cambio, nuestro propio universo con una densidad de energía oscura relativamente menor no ofrece condiciones ideales para maximizar la creación de estrellas y, por ende, la posibilidad de que haya ahí arriba más planetas habitables. A mayor energía oscura, mayor posibilidad de encontrar planetas que tengan vida.
Bueno, lo decías tú también, Jesús, que de este estudio se ha derivado esa interesante línea de investigación relacionada con la energía oscura y la posible existencia de más seres inteligentes en el universo. ¿De qué manera influye en la creación de vida extraterrestre y cuáles son las principales incógnitas que se plantean?
Bueno, debe influir de una forma categórica. Y es interesante lo que decía José Manuel. Resulta que, matemáticamente hablando, nuestro universo no debería tener la cantidad de estrellas que tiene. Y sin embargo las tiene. Con lo cual, esto plantea dos hipótesis. Una, que realmente nos está faltando un elemento intermedio que desconocemos y que sea ese ingrediente que nos falta para ese gran potaje de la creación de las estrellas. O sea, algo material, algo químico, algo que falta para decir, ah, pues claro, no hay suficiente materia oscura para crear estrellas porque faltaba el elemento Pepito, que también existe en nuestro universo, pero no habíamos detectado nunca, y cuando metemos a Pepito en la ecuación, ahora sí se crean todas estas estrellas. O dos, que dichas estrellas vengan de otro lugar distinto al que estamos observando. Y ahí podríamos abrir la puerta a la teoría de los multiversos. Diversos universos, valga redundancia, los cuales de alguna forma están enlazados. No son, como dicen algunos, que son esferas en las cuales una está aquí, otra allí, otra allí, y existe un espacio intermedio en el cual hay la nada. No. Los científicos, mediante este trabajo del que estamos hablando, y que, fijaos, ha partido todo de enlazar o de conectar la materia oscura con la vida extraterrestre, resulta que se han encontrado en medio de esas dos ideas, se han encontrado algo muy interesante. ¿Es posible que los multiversos realmente estén cohesionados con nosotros? Es más, ¿es posible que la materia oscura, esa energía de la cual estamos hablando, esa energía oscura, perdón, la materia oscura no, la energía oscura, sea o sirva como una especie de espejo que nos refleja a nosotros mismos pero no nos deja ver qué hay más allá, fuera de ahí? Estas hipótesis, que por supuesto han pasado por la mesa de este equipo de científicos, lo que vienen a demostrar es que nuestro universo no solamente es complejo, sino que además puede ser todo lo complejo que nosotros queramos o todo lo simple que nos dé la gana. Depende de cómo observemos las cosas. Esa paradoja de Fermi de la cual hablábamos anteriormente sobre esa posibilidad de vida en nuestro universo, vida que sea realmente como la que nosotros conocemos, vida que podamos contactar con ella, hace que con la materia oscura se replantee una serie de supuestos interesantes. Todavía no sabemos cuál es la forma de traspasar una señal más allá de lo que conocemos. Los únicos aparatos que están hechos por el ser humano y que todavía mandan información son las ondas Voyager. Y estas todavía no han salido de la heliopausa, o sea, de la atmósfera que crea nuestro Sol. Todavía no han salido al espacio exterior. Con lo cual se desconoce si una vez que se pase esa barrera vamos a poder seguir recibiendo información o no. Y si no la recibimos, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí podría estar la clave por la cual quizás estemos invadidos por señales de otras civilizaciones, las cuales no recibimos aquí dentro. Me refiero dentro de la heliopausa. Y podrían jugar un papel importante esa materia oscura, esa energía oscura. Porque si la energía oscura fuera de nuestra heliopausa está en mayor cantidad, es posible que sea ese espejo, ese freno por el cual no recibimos esas otras señales del espacio exterior. No es ninguna lucubración, es un cálculo matemático que han hecho de la posible densidad de esa materia oscura, la cual ha demostrado que en algunas partes de nuestro universo puede ser tan densa, que nos puede incluso impedir observar más allá con los aparatos que tenemos actualmente, véase radiotelescopio o telescopios espaciales. No solamente sea ya un espejo, sino como un tamiz. Tú vas a poder ver para allá, pero no vas a poder ver hasta donde yo te diga. Esa energía oscura lo impide e impediría, esa otra comunicación con esos seres extraterrestres. Lo segundo que plantea esta hipótesis es la falta de recursos que tenemos para la investigación de esa materia oscura, energía oscura. José Manuel lo decía claramente antes, no sabemos exactamente qué es, sabemos que es energía, pero qué tipo de energía se puede aprovechar para nosotros, no se puede aprovechar, es algo que es tangible, no es tangible, pasa y nos atraviesa como los neutrinos, que estamos continuamente atravesados por neutrinos y ni nos enteramos que nos atraviesan, no lo sabemos realmente. Y como no sabemos esto, tampoco sabemos si puede existir una manera de contactar con otro tipo de existencia en el universo que incluso, fijaos, puede formar además parte de esta energía oscura, de esa materia, de esa otra vida de la cual estamos aquí hipotetizando. Así que hasta ahora mismo no ha habido ningún rastro de vida extraterrestre, lo cual no quiere decir que no exista esa vida. Simplemente hay que pasar ciertas barreras que no nos deja la propia física, ni el propio universo, ni tenemos los elementos necesarios para poder hacerlo.
El doctor Daniel Sorini, investigador principal del estudio, destaca la importancia de comprender cómo la energía oscura ha moldeado el universo tal como se le conoce. ¿Cómo afectaría la densidad de la energía oscura en la formación de estructuras complejas?
Según Sorini, la energía oscura que hay en nuestro universo parece ser suficiente como para permitir la formación de estructuras que son más complejas y estables en el tiempo. Condiciones necesarias para la evolución de vida inteligente. ¿Esto qué significa? Pues que en un universo como el nuestro debes de dar lo que es un entorno estable, un entorno que tiene una estabilidad en el tiempo para que pueda formar o pueda sentar la base idónea para la vida inteligente. Eso, traduciéndolo al castellano, es que en una determinada zona se dé un planeta y que ese planeta se mantenga con una estabilidad para que a lo largo del tiempo la vida pueda nacer, evolucionar y ser menos inteligentes que nosotros, que para eso no hay que correr mucho, ser igual de inteligentes que nosotros, con lo cual ellos tienen el mismo problema que nosotros, y ser más inteligentes que nosotros, con lo cual tampoco hay que correr mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Como veis, tengo un alto concepto de la inteligencia de la especie humana.
¿Pero son muy inteligentes?
Sí, a veces no.
¿Entre la que os incluís vosotros?
Totalmente.
Yo soy el primero, yo me pongo delante si hace falta, ¿eh? No me importa. Vamos.
Yo no tengo tampoco problemas en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que se tiene que dar una estabilidad en el tiempo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, lo encontramos en Marte. Ejemplo de planeta que pudo haber albergado vida, pero que no tuvo una estabilidad, una continuidad en el tiempo, o que se produjo un evento cósmico de determinadas proporciones que hizo que se alterara esas condiciones y pasara a ser un planeta yermo, un planeta en el cual a día de hoy no puede evolucionar la vida, porque faltan una serie de recursos tales como una atmósfera idónea o como, por ejemplo, la presencia de agua en otras proporciones, por ejemplo. A eso se refiere un poco cuando permite esa formación de estructuras complejas y estables en el tiempo. La Tierra es una estructura compleja. Creo que por cómo es geológicamente hablando, por sus componentes, por todo ello, podemos hablar de un sitio, de un planeta que es complejo, pero también es estable, independientemente de que las criaturas que habitan este planeta se empeñen en deforestar y en hacer mil cosas, ¿no? Esas son otras historias. Pero a lo largo del tiempo se ha demostrado. Eso era lo que decía Sorini. Sin embargo, esos resultados plantean una paradoja. La densidad de la energía oscura que observamos no es la que maximizaría las posibilidades de la formación de vida, sino que el descubrimiento sugiere que el universo tiene las características adecuadas para la propia existencia de vida y que no es el mejor de los escenarios posibles. Con lo cual se crea esa paradoja. Vamos a ver, si me estás diciendo que necesita energía oscura y que en función de ella se puede crear un entorno estable y demás, ahora como que me dice que todo esto tiene que tener unas características adecuadas para la existencia. Por eso es una paradoja.
Claro.
Porque se contradice, ¿verdad? Uh-huh. Es contradictorio. Exacto. Pero bueno, muchas veces a la física no hay que encontrarle la lógica, aunque nosotros la necesitemos para poder explicar algo así. Sin embargo, Sorini habla de una paradoja. Sí. Es algo que es posible, pero no es posible. Que se necesita, pero que no se necesita. ¿En qué quedamos, oiga? Uh-huh. ¿Se necesita o no se necesita?
En que todo es muy relativo, como decía.
Claro, ¿sí? Como decía
muy
este.
Relativo,
todo es relativo, todo exactamente.
Relativo. Y desde el momento en que existe el planeta Tierra con vida, además muy variada, y ante la inmensidad del universo, nos faltan los detalles para saber si existe. Imagínate, muchas veces se ha comentado, ¿no?, que es como una especie de papel que tú lo doblas, sí. ¿No? en el punto más extremo se encuentre pues un planeta con características, si no iguales, parecidas o con los elementos suficientes para que exista una forma de vida, a lo mejor no como la nuestra, pero en definitiva forma sí. de vida, ¿no?
Sí, debe claro, existir, pero es la claro. probabilidad de existir, exactamente.
Pues esta perspectiva, Pilar, es la que aporta una nueva perspectiva, a este enfoque es el que da una nueva perspectiva a lo que es la astrobiología y la cosmología, que es lo importante, sugiriendo que las probabilidades que surja vida en el multiverso, ya estamos aplicando otros sí, conceptos, sí, sí, sí. es decir, varios universos aparte del nuestro, podrían depender en gran medida de los factores que van más allá de las condiciones locales de habitabilidad de los planetas individuales en sí. Fijaos cómo...
Estoy mordiéndome la lengua, pero al final lo voy a decir. ¿Habéis visto la película Dimensión Paralela?
Sí,
sí, claro, claro.
Es muy mona.
Sí, 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 bueno, la apuntamos para comentarlo
sí,
la
para
próxima
para
vez.
Llevarlo, claro que sí.
Y de alguna forma, por lo que tú estabas explicando, Jesús, y por lo que ahora también recalca José Manuel, a mí me recuerda, ¿no? A esa película, cómo existen como... Ya no que exista otra Tierra, sino no, la misma Tierra se desarrolla de distintas maneras según el plano de existencia.
Así es.
O la dimensión, en fin, no sé, yo de verdad que no tengo el conocimiento suficiente como para hablar con propiedad sobre conceptos determinados que tengan que ver con esto, ¿no? Pero es cierto que hay tantas posibilidades... de que exista vida como planetas, estrellas o es imposible,
sí, sí, sí.
¿no?
Es
que,
muy difícil,
que no
sí.
haya vida. Lo único que ocurre es que nosotros, nuestra capacidad mental, y no me refiero a la mía, sino porque yo no tengo ni la más mínima que puedan tener los científicos, estudiosos, astrónomos, para llegar a conseguir averiguar si existe con certeza vida en otros en otro punto, ¿no?, del universo o en otros puntos del universo. Estamos en Canal Sur Radio.
La noche más hermosa.
Hablando de este misterio de la expansión acelerada del universo, que sigue siendo uno de los grandes enigmas de la física moderna. Hace 25 años, los científicos descubrieron que se expande a un ritmo cada vez mayor. Existe explicación científica para ello, pero también recuerdo que hemos hablado en alguna que otra ocasión, habéis comentado, ¿no?, que igual que se expande, es como si fuera un elástico, ¿no? Se expande y hace... Y luego vuelve a... Cuando suelte hacia los extremos, vuelve a contraerse, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que es una escala cósmica de un tiempo que nosotros, pues bueno, nos parece, son miles de millones de años en algunos casos los que pueden pasar, claro.
Si le pongo una imagen a todo esto, a mí me viene la del diablo.
Sí, por ejemplo.
Podría ser.
El ejemplo más claro es el del globo, ¿verdad? Ese globito que se le pinta un puntito y se pinta otro puntito. Y los dos puntitos están juntos, pero cuando inflas el globo, ves cómo los puntitos se alejan. Sin embargo, los puntitos están en el mismo sitio.
Exacto.
Sí, porque cuando lo vuelvas a desinflar,
vuelven otra vez al mismo lugar. Exacto.
Y si te pasas inflando, lo explotas.
Bueno, esperemos que no pase eso con nuestro universo, por Dios.
Bueno, ahí está el Big Crunch.
El universo no lo sé, pero este planeta...
Sí, lleva ese caminito, Bueno, pues realmente no existe una explicación definitiva para esto. De hecho, es más, según Einstein, la gravedad debería ser una constante universal, la cual tuviera el mismo valor en todos los lugares del universo. Y resulta que según unos investigadores de la Universidad de Ginebra y de Toulouse, dicen, hombre, va a ser que esto no es así, que la gravedad no es una constante en todo nuestro universo. De hecho, ellos piensan que a lo largo de la historia de nuestro vecindario cósmico, el cálculo de la gravedad por regiones, por zonas de nuestro universo, ha ido variando de mayor a menor. Y eso explicaría una gran parte del movimiento errático que puede tener este, nuestro universo, y de la forma que también puede tener, que todavía estamos ahí en discusión sobre una forma ovalada, una forma en forma de diablo, como bien decía Pilar, o bien una forma de Magdalena, o en la de una pelota de bádminton. Estamos ahí, hay varios modelos, los cuales cada uno tiene su explicación lógica, por supuesto, su explicación lógica, pero hay otro que dice, no, esto no puede ser porque tal y cual. Bueno, la teoría
pero de escúchame, la... Escúchame, lo de la pelota de bádminton, a ver, es que esto es un poco como la... como la como el planeta Tierra. Tiene que tener una forma sino circular o achatada porque es como una especie de infinito, ¿no?
Claro.
Ponle un infinito más a esa figura.
Sí, sí, debería ser así. La forma perfecta de nuestro universo es el círculo. Y de hecho casi todos los objetos celestes que se ven son o bien una esfera o son circulares. Bien. Lo que pasa es que hay dos grupos de científicos en esto que cuando dicen, oye, ¿cómo es nuestro universo si se viera desde fuera? Ahí hay dos grupos de científicos. Unos que abogan por lo que tú dices, Pilar. Vale, si la forma de nuestro universo es esférica, nuestro universo, lógicamente, es esférico. Hacen sus cálculos y llegan a esa conclusión y seguro que la encuentran. Hay otro grupo de científicos que dicen, no, no tiene nada que ver el contenido del universo con su forma. Mientras que el contenido del universo está sujeto a una serie de fuerzas y una serie de leyes, los cuales determinan el aspecto de los elementos que hay dentro, el contenedor, que nuestro universo no está sujeto a esas leyes, salvo que exista otro universo por fuera que contenga este universo, el cual entonces sí estaría sujeto a las leyes de ese otro universo mayor y tendría una forma dependiendo de las leyes que existan en ese otro universo mayor, que sería, o estaríamos nosotros contenidos dentro de ese universo. Claro, como nadie ha observado el universo desde fuera, solo desde dentro, de donde estamos nosotros, pues no sabemos exactamente qué forma tiene. Podemos ver el fondo de microondas y decir, ah, vale, sí, sabemos que tiene 13.800 millones de años luz porque ha rebotado el Big Bang allí y ahora está volviendo a onda para acá. Y como ha rebotado, pues en ese rebote, como si fuera una piedra que tiramos en un estanque, podemos ver la forma por el rebote de las ondas cuando van al exterior y llegan a la orilla. Bueno, y con esa forma que ve usted, no, que posiblemente sea esférico, posiblemente, no definitivamente, porque no existe cálculo ahora mismo que determine esto. Lo mismo que estamos hablando de esto, que es paradójico. Einstein decía que la constante de la gravedad era igual en todo el universo, y dicen estos científicos, no, el universo se comporta como cuando tú derramas agua en la mesa. Va de un lado hacia otro la mancha de agua, pero no tiene una forma concreta. Sino depende de dónde vaya, un ladito más, otro ladito menos, quizá la superficie. De hecho, ellos dicen, le hacen una comparación muy buena.
El Blandibú. ¿No se llama
el así? Blandibú, sí,
el
puede
Blandibú.
Ser. Puede ser también. Pero en este caso, ellos exponen este ejemplo. Imaginaos una mesa perfectamente recta, nivelada, la superficie es exactamente igual, rugosa en todas las partes, todo correcto, todo perfecto. Derramas agua y la mancha no es perfectamente circular.
No.
Se deforma. ¿Por qué ocurre esto? Porque aunque el contenedor es el mismo, resulta que las leyes de fricción versus gravedad son distintas en cada una de las partes de esa mancha de agua la cual nosotros estamos calculando. Luego, si eso lo llevamos a nuestro universo, nos damos cuenta que tampoco las leyes de la gravedad son exactamente fijas. O sea, hay una curvatura alrededor de los objetos de la luz, pero esa curvatura va en menor o mayor grado dependiendo del objeto por el cual atraviese la luz. Luego, la constante no es la misma tampoco, ni siquiera de la luz en el universo. Por lo tanto, la gravedad tampoco debe serlo. ¿Qué ocurre? Que con esto hay que tener un poquito de cuidadito. Porque si extendemos más allá lo que estamos hablando, nos damos cuenta que entonces todo lo que llevamos como llamamos leyes universales, que son normas fijas que nos permite observar.
Exacto. Es que además todas las leyes tienen sus excepciones. Bueno. No está esa excepción que confirma la regla.
Por supuesto, la excepción que confirma la regla, que no me gusta esa expresión, pero bueno. Sí, en este caso sí se podría aplicar. Y lo que se explica, lo que se aplicaría también es esto, que sería pues como abrir constantemente una puerta, la cual decimos, estamos en una estancia, pero vemos que hay una puerta allí. Abrimos otra puerta, estamos en otra estancia, pero hay otra puerta allí, y así nos podemos tirar infinito abriendo puertas. Puertas, refiriéndome a teorías, a hipótesis, que vienen de lo que observamos en el universo y de lo que en esa observación nos da como dato. Antes hablábamos de la materia oscura como una parte importante de la creación quizás de vida en nuestro universo y que no somos capaces de verla o contactar porque la propia energía oscura nos lo impide. En este caso estamos viendo que la gravedad no es constante dentro de nuestro universo, con lo cual el comportamiento de ciertos cuerpos celestes que nosotros decimos, por como hemos dado aquí, no sabemos por qué el agujero negro no lanza chorros de... no sabemos por qué la galaxia tal se mueve no sé cuánto, no sabemos por qué esta pared no es perfectamente esférica ni circular. A lo mejor no es que no sabemos por qué, porque tampoco sabemos cómo se comporta la gravedad. Si lo supiéramos, a lo mejor sabríamos por qué.
Se podrían dar más explicaciones.
Exacto. Eso es lo que dicen este grupo de científicos, que no se trata de derribar paradigmas, se trata de explicar algunos paradigmas y darle un girito de tuerca para acercarnos más a la realidad de lo que observamos y la realidad de lo que nosotros somos y dónde estamos, por supuesto, también.
El misterio de... este reciente estudio emplea los datos del Dark Energy Survey, un proyecto que cartografía las formas de cientos de millones de galaxias en un esfuerzo por comprender cómo se distribuye la materia y cómo evoluciona el universo. Y pregunto, por preguntar, ¿ha conseguido su objetivo?
Han conseguido más de lo que creían.
¿Ah,
sí? Y más de lo que querían, porque en lugar de centrarse únicamente en esa distribución de la materia, lo que han aprovechado es los datos para medir directamente la distorsión del espacio y del tiempo. Fíjate qué curioso. Permitiendo comparar las observaciones que tienen con las predicciones que hacía Einstein. Que también es muy importante, porque todavía hay por ahí quien dice que las leyes de y las teorías de Einstein eran equivocadas y demás.
Uy, un debate intenso.
Y hay debate, tema. Incluso se hablan de fórmulas que están hábilmente tocadas para que den un resultado determinado. Yo ahí no puedo entrar porque me considero inútil.
En las matemáticas es cierto que hay muchos matemáticos lo dicen. Si tú quieres encontrar un número, lo vas a encontrar porque lo puedes buscar. Porque la matemática no es una ciencia exacta. Pero cuando tú quieres buscar algo, puedes aplicar el dato en cualquier momento de la fórmula para encontrarte el número que tú quieres.
Sí, sí.
Y dice tú, hombre, si eso es así, entonces no es tan exacta como usted está diciendo.
Eso es trampa.
Sí, es trampita, exacto, es trampita, exacto.
Es trampita, es el timo de las trampitas. Entonces hay que tener cuidado. No, pero sí es verdad que las observaciones del equipo franco-suizo ha estudiado, atentos, 100 millones de galaxias. 100 millones de galaxias se
eso
han no estudiado.
Es nada. Eso no es nada. Eso no es nada.
En cuatro
sí, pero
puntos...
pero a ver, eso de que ha estudiado, bueno, ¿con qué profundidad?
Hombre, son comparativas de datos.
Más que nada reconocidas,
visto,
¿no?
Claro, son es comparativa,
¿no?
De datos.
Sí, sí.
No, son datos que se tienen, sí, y se establecen comparativas de cuatro puntos.
Datos básicos,
claro,
sí, muy básicos.
Donde en cada punto hay 25 millones de galaxias. Entonces, de esos datos, de esos puntos básicos, se reúnen, son 100 millones de galaxias, el resto, y de todo esto hace 3,5, 5, 6 y 7 mil millones de años, que se sepa.
La fase de lo que se ha ido buscando.
La diferente, claro. Y son variedad de periodos temporales que han permitido ver cómo han ido variando los pozos gravitacionales. Todo eso con los datos que se tiene a lo largo del tiempo, midiendo la historia del universo, que evidentemente no son datos que nada más que para estudiar una galaxia necesita tres vidas, 100 millones de galaxias, imagínate, ¿no? Pero sí es verdad que son simplemente a nivel de datos, ¿no? Y como resultado de esto se ha revelado que hace 6, 7 mil millones de años los pozos gravitacionales eran tan profundos como lo predijo Einstein, es decir, que Einstein no se había equivocado, que el tío sabía lo que estaba diciendo.
¡Hombre!
¡Hombre! ¡Hombre, como se pone en duda!
No, pero lo que está diciendo es que la gravedad tiene un aspecto, pero que no, la medición no es la misma en todo el
claro,
universo.
Claro, no.
Tiene una medida, pero no es constante.
Ahí está, no es constante.
Pero hay algo realmente constante, o sea, todo varía.
Claro,
entiendo,
hasta
¿no?
Sí, hasta la no hay
absolutamente
nada
contra. Claro.
No, solamente
todo.
Los números.
Y luego, si metemos el dato de la observación en física cuántica.
Buah, entonces ya está.
Olvídate.
Entonces, no, ahí hemos hecho poco. De hecho, hay un debate con respecto a la gravedad. Existe una fórmula de la gravedad de la física convencional y otra fórmula de la gravedad cuántica.
que puede incluso chocar las dos. Y sin embargo las dos coexistir en el universo. O sea, fíjalo paradójico, otra paradoja más.
Claro, bueno, son paradojas, muchas paradojas. Bueno, pues
a mí me resulta más lógico todo eso que algo que está demasiado encorsetado.
La física cuántica lo que habla de eso, del libre albedrío, de las leyes del universo, ¿no?
Dentro de un orden.
Sí.
Como el despacho del Museo de José Manuel.
Hombre, claro.
Tiene un orden aleatorio.
Tiene un desorden que para él está ordenado, ¿no? Sí.
Tiene un orden aleatorio, ¿no?
Tiene un orden aleatorio. Tiene un orden, sí. Tiene un orden lógico para mí. Para mí tiene un orden lógico.
Sí, para ti, ordenado. Un desorden ordenado.
Un desorden ordenado, exactamente, ¿no? Y tú sabes perfectamente, tú dices, ¿dónde está tal libro? Y dices, ni lo busco, 4.000 libros que hay en esa habitación en concreto. Dices tú, ni lo busco, pero sin embargo yo te digo, tal estantería detrás, está dos capas, detrás está. Tú sacas los primeros libros.
No, es verdad, porque estoy esperando todavía un libro que estoy intentando.
Es que, oh, es bueno, que está, bueno,
está en la tercera capa, todavía le quedaba llegar.
No me hables, que ahí no he llegado. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que, como os comentaba, hace 6, 7 mil millones de años, los pozos gravitacionales eran tan profundos como los predijo Einstein, pero luego, en épocas más recientes, hace 5 mil millones de años, los pozos son menos profundos, claro, de lo esperado.
Con lo cual es de medida distinta.
Ahí está, la medida es distinta, la variable es diferente y en ese periodo coincide con lo que se considera la expansión acelerada del universo. Por eso los pozos gravitacionales varían, cambian. Y eso es algo que también lo sugieren los fenómenos que podrían estar relacionados con las leyes de la gravedad, tal y como entendemos que podrían ser diferentes a gran escala. Al final, una y una son tres.
Sí. Pero es que, además, fijaos, o sea, el universo se ha expandido a lo largo de la historia, de los miles de millones de años, a distintas velocidades. Eso quiere decir que la tan traída constante universal tampoco es tan constante.
Tampoco.
Aquí variarlo también. Y eso puede explicar incluso la reacción de ciertas galaxias a ciertos movimientos errático, que dicen los científicos, astrónomos, este movimiento de la galaxia es un poco errático, y resulta que puede tener relación con esto, con los tirones que ha tenido el universo, esas edades de las cuales hablaba José, y lo que ha supuesto esos tirones para esas galaxias, porque si fuera todo constante, pues todo sería precioso y dentro de un orden perfecto, pero hemos hablado muchas veces que el universo es caótico, y el problema de ello es lo que estamos hablando ahora mismo.
Antes de que se me pase, Panza Verde puso en redes sociales hace ya un buen ratito que posiblemente haya infinidad de universos. Puede haber uno como era la Tierra hace miles de años y otro donde la civilización humana u otra esté avanzada otros miles de años.
Sí, es posible.
Eso que el ruido de la moto,
sí,
¿no?
Eso es otra cosa.
Pues sí, además nos hace falta comprender. Yo creo que la comprensión del universo, tú decías hace unos programas atrás, decía una cosa que me quedé, cuando iba a casa me quedé pensando, decías, porque lo decían muchos oyentes, hay que ver que estamos mirando constantemente el universo y deberíamos mirar más nuestro ombligo para y yo de vuelta para casa lo iba pensando y digo, es verdad, pienso que estamos observando, queremos absorbe tanta información del universo,
pero ¿cuántas veces
sin conocernos nosotros mismos?
Claro,
¿no?
Pero ¿cuántas veces se ha hablado cómo es en el cielo en la Tierra, ¿no? O cómo es en la Tierra en el cielo. Es decir, cierto, nosotros somos un pequeño microcosmo, sí, microuniverso. Sí. Nosotros me refiero al ser humano. Sí. Y es que incluso cada célula, cada... o sea, tiene tanta información. Yo creo que... nos vamos demasiado lejos para buscar respuestas que probablemente estén aquí.
Claro, claro. Y es lo que está
simplemente
pasando.
Que hay que romper paradigmas y hay que tener otra, una apertura mental que ahora mismo está pues eso, bastante encorsetada. En relación a lo que comentaba José Manuel, hay que decir que aún se necesitan más datos, ¿no?, que respalden o nieguen los detalles de esa hipótesis de trabajo. Y para conseguirlo los expertos pues tienen puestas sus esperanzas en el nuevo telescopio espacial bautizado como Euclid. ¿Qué capacidad de observación tiene y cuál será su trabajo inicial, Jesús?
Bueno, todavía se ha lanzado ya, pero todavía no está en funcionamiento. Está en la fase en la cual se está colocando, después se abrirán todos los espejos, luego
empezar a funcionar. Con lo cual, de momento, no está ofreciendo una gran cantidad de datos. Son pocos, pero son interesantes. Este telescopio espacial, el Euclid, tiene capacidad para observar, pues, algo así como 1.500 millones de galaxias. Y todavía son pocas. De verdad, que es que
bueno, pero se ha avanzado más. El otro eran, ¿cuántos? 100, ¿no?
100. Este son 1.500 millones de galaxias en un periodo de 6 años que va a tener la misión en el espacio. Solo 6 años, aunque bueno, esto después es muy relativo. Después se le da, parece pues, como el Hubble. Hubble tenía 10 años y se ha tirado
depende
no sé cuánto.
Depende de lo que dure,
¿no?
El telescopio.
Pues sí,
con Euclid, y eso que subió con miopía.
Y de los avances que hayan también, porque claro, como vaya todo tan rápido y se va mejorando, pues...
Claro, pues este Euclid lo que va a ser capaz es de percibir las distorsiones de espacio-tiempo.
Oye, ¿la inteligencia artificial no la aplican? ¿Sería posible que trabajara en pro a...?
Yo creo que con este telescopio va a hacer falta, porque observar 1.500 millones de galaxias, de la información, por poca que sea de cada una de ellas, eso hace falta un marco para colocar cada una de esas informaciones importantes. Yo creo que no existe el mismo trabajo científico que no sea ayudado por una gran inteligencia artificial que sea capaz de procesar todo esto. Teniendo en cuenta que lo que se busca además son varias cosas. La primera, saber hasta qué punto la curvatoria espacio-tiempo depende o está sumada a la gravedad, y si esta no es constante, entonces el espacio-tiempo, cuando realmente se mide algo, la distancia de nosotros hasta una galaxia, 7.000 millones de años luz, por ejemplo, si realmente eso no es una constante, ¿cómo estamos midiendo de forma tan precisa esa distancia? A lo mejor nos estamos equivocando la distancia que estamos midiendo.
Sí, margen de error además, y bastante importante.
Claro, eso por un lado. Por otro lado, lo que decíamos de la teoría de Einstein, a ver, si realmente la gravedad, que debería ser un dato constante, no es constante, ¿hasta qué punto ha influido en la formación y extensión o expansión de esos 1.500 millones de galaxias? Buscando un patrón que sea o bien fijo y nos haya motivado diciendo, oye, esto da igual.
Pero es que además, a ver, es tal la distancia que hay que la información que se obtenga cuando, como que ha pasado ya, ¿no?
Claro. Claro, no solo eso. Ha dado un detalle importantísimo, Pilar. No solo eso. Se están observando galaxias cuya luz nos está llegando ahora, pero esa galaxia existió hace 7.000 millones de años. Y en ese tiempo ha podido variar la tensión de nuestro universo, ha podido variar muchísimo. Es más, lo decía, y seguro que no me equivoco, es posible que ya el universo se haya acabado. Que ya no exista el universo. Es posible. ¿Estás loco? No estoy loco. ¿Tardará cuánto? 13.500 millones de años en llegarlo. A ver, nosotros que estamos aquí. Si a lo mejor estuviéramos situados en el centro del universo. A lo mejor tardemos 7.500 millones de años en ver el fin del universo. Pero a lo mejor ha ocurrido hoy. Hoy, ahora mismo. Se acabó el universo. Adiós. Este es el problema que tiene la observación también astronómica.
Ahí que no lo crees que vemos, tú que eso sería instantáneo. No. Porque si formamos parte del universo y se acaba...
Sí, pero hay que entender que las distancias a las cuales nos llegan a nosotros los acontecimientos...
El tsunami, dices tú, ¿no?
Exacto. Es como, hay un terremoto aquí...
Tarde llega.
Claro, hay un terremoto aquí y en 3 horas hay un tsunami en Japón. En la costa allí, ¿no? Claro, en 3 horas porque es el tiempo que tarda el tsunami en llegar hasta la costa japonesa. Estamos hablando de 13.500 millones de años luz. La luz que tarda la luz. O sea que dentro de 13.500 millones de años veremos si el universo se acabó o no se acabó. Pero a nosotros nos importa. Yo no voy a vivir 13.500 millones de años. Ni creo que muchos de los que están escuchando este programa tampoco. Con lo cual lo que nos importa es lo que estamos observando ahora mismo. Ahora bien, ¿eso que estamos observando es cierto? Tú bien lo decías. No, tampoco es cierto. Porque esa galaxia existió hace 7.500 millones de años. ¿Qué puede existir ahora? No lo sé. ¿Que se ha desplazado? A lo mejor sí. ¿A dónde? Con lo cual, ¿qué dato estoy viendo yo realmente? ¿El real o el de como si fuera una especie de máquina del tiempo el que ocurrió hace muchos años atrás? Eso nos lleva a que ese umbral de la realidad, tanto del continuo espacio-temporal como de la gravedad, a la cual estamos sujetos todos, pero no sabemos exactamente cómo nos afecta, necesite una observación con el telescopio Euclid y otros más para intentar saber hasta qué punto estamos sujetos a una ley constante o una ley no constante. Y si estamos sujetos a una ley no constante, ¿cómo podemos defender todo eso a la hora de realizar todos nuestros trabajos? Incluso el reloj que estamos llevando en la mano, puesto, también le influye la gravedad al reloj. Y eso también habría que buscar un número que fuera constante, porque si no, no tenemos capacidad de medir las cosas. Y no tendría sentido muchas de las cosas que hacemos ni observamos a nivel científico, claro.
La expansión acelerada del universo sigue siendo un enigma que desafía la comprensión de la física y el cosmos. Con respecto a lo poco que se conocía hasta ahora, dos equipos de expertos de las universidades de Ginebra y Toulouse van a evaluar los primeros datos del Euclides. ¿Qué esperan encontrar?
Uy, una cosa es lo que esperan y otra cosa me imagino que es lo que se van a encontrar. Exactamente, exactamente. las observaciones del equipo de tanto de las universidades de Ginebra como de Toulouse quieren sobre todo estar en una posible reevaluación de las leyes fundamentales que gobiernan el universo. Esto se dice de una forma muy alegre, ¿no? Como si fuera tan fácil, como si fuera tan sencillo. Pero no es sencillo ni mucho menos. Porque como hemos visto, son muchas las variables que hay que tener en cuenta. Porque dentro de esas variables de las que hemos estado hablando, hay cosas que creemos que son constantes. Y no son constantes, van cambiando. Se va descubriendo por día, además. Como lo que hemos descubierto de esa materia oscura o de esa energía oscura. Y en función de esa energía oscura, que haya una mayor habitabilidad o no, o que haya más posibilidad de encontrar vida o no, ¿no? Entonces todo esto está cambiando totalmente. Aunque la teoría de la relatividad general sigue siendo una de las piedras angulares de la física moderna, los hallazgos sugieren que en las vastas extensiones del cosmos podría haber aspectos de la gravedad que aún no comprendemos completamente. Es más, puede que la gravedad como nosotros la entendemos allí no se rija de la forma en la que se rige en este nuestro planeta o en este nuestro sistema solar. Que cambie, que sea diferente. Entonces, claro, ¿es un error? No. Simplemente es que nosotros tenemos una física que la tenemos adaptada a nosotros, que es totalmente diferente. ¿Y esa física a qué puede dar lugar? Bueno, pues puede dar lugar a que haya errores en la interpretación y en la concepción de otros cuerpos en el universo, bajo otras leyes físicas. Y nosotros, como por esa manía que tenemos de adaptarlo todo a lo que deseamos, pues podemos dar lugar a errores de concepción que luego, con el paso del tiempo, con nuevas hipótesis, nuevos argumentos, nuevas teorías que van surgiendo, se dan cuenta de que son erróneos. Entonces, ante eso, ¿qué se necesita? Un ejercicio de crítica y un ejercicio de lógica, que es precisamente una reevaluación.
Claro, es que además, fijaos, hay una...
Y en este caso aquí, en esta disciplina, es constante esa, claro, reevaluación.
Totalmente.
Y esa reevaluación en esto
no como la historia.
Esto es científico inamovible, vamos.
No, pero a pesar de las evidencias, ¿no? Claro. De muchos, en el caso del universo, lo tienen claro, ¿no? Que...
Sin embargo, tienen que mirar otra paradoja que, fijaos, ahora voy a explicar otra paradoja que se da en todo esto. Un objeto es, cuanto más masivo es, más gravedad tiene, ¿vale? Nuestro universo no son planetas girando libremente alrededor de un sol y el resto es vacío. Sabemos que existe materia oscura y energía oscura. Con lo cual, los científicos imaginan que nuestro universo es como una canica de cristal que es maciza. Cuanto más crece...
¿Que se imaginan?
Se imaginan, porque no lo he visto desde fuera. Cuanto más crece, más materia tiene. Luego, la gravedad tendría que ser mayor. Luego, cuanto más crece, más debería colapsar. ¿Por qué no colapsa?
Pero, a ver, ¿de verdad que se imaginan que es como una bola de canica?
Porque, en el sentido de que es macizo. Que cuando se está expandiendo, pero todo lo que se expande, toda la materia que se crea...
¿Que es macizo?
Sí. Eso que dicen es que en el universo entre la Tierra y la Luna no hay nada. No, sí hay. Hay materia oscura y energía oscura. A menos otra serie de compuestos químicos, que los hay. Y nosotros lo que hacemos es como navegar. De hecho, los aviones vuelan porque en realidad lo que hacen es navegar por el gas, que no deja de ser una composición de varios... de oxígeno, básicamente, e hidrógeno. Pero es como si fuera el agua. El agua tiene la misma composición, nada más que está en estado líquido. Luego, hay que averiguar en qué estado está esa materia, esa energía oscura que está en nuestro universo. Claro. Pero todo es un conglomerado, una pelota. Si es cierto que cuanto más crece una pelota en nuestro universo, mayor es su densidad y más gravedad tiene, deberíamos haber colapsado hace muchísimo tiempo. Y resulta que, según los cálculos, el universo se sigue expandiendo. Dos preguntas. La primera, si se expande, ¿qué hace? ¿Que la materia que hay se inyecta más materia desde fuera o la que hay se expande? Y si se expande, ¿por qué no la vemos que se rompe o se rasga? Porque llegará un punto en el cual la materia ya no dé más de sí. Y si tiene tanta masa y tiene tanta densidad, ¿por qué no colapsa sobre sí misma como hacen los agujeros negros?
Pero no decían que era como un elástico que se estiraba y luego...
¿Pero por qué se estira?
Sí, pero que llega un punto en el que vuelve a...
Vale, pero ¿qué hace que se estire? Porque bueno, si la materia es... Si somos tan densos como la materia que contenemos, ¿qué sigue estirando el universo?
Pues esa pregunta espero que la respondan en un futuro temprano, porque si no nos vamos a quedar con la incógnita. El caso es que el universo es un inmenso escenario del que somos simples espectadores, de un drama que se desarrolla a escala inconcebible. En este acto cósmico hay dos fuerzas protagonistas, una que lo mantiene unido, la gravedad, y otra, la energía oscura, que parece empeñada en separarlo todo. Y aunque parece que el desarrollo científico y tecnológico ha dado respuesta a todo, en el caso de la astronomía y en relación con esas dos fuerzas, te digo la verdad, es que aún no se sabe casi nada.
Exacto.